Todo apunta a que Dolor y Gloria será la peli del año. Solo hace falta ver estas imágenes que ya empiezan a circular hoy. Lo último de Almodóvar.
Soño, soño.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¡Una cueva!
Una luz.
Si no te vas, llamaré a la policía.
Alberto, te doy los derechos para interpretar la adicción.
Es un texto confesional. No quiero que nadie me identifique.
¿Cuánto habré surcido yo con este huevo?
Pues dámelo.
Toma, acabas de heredarlo.
¿Cuánto tiempo, cabrón? Ven aquí.
Sí.
¿Tienes pareja ahora?
Sí. ¿Y tú?
No.
A ver, levanta la cabeza.
No voy a permitir que me humilles otra vez. ¿Tú quién coño te crees que eres?
No has sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
Recibimos en Movistar a Pedro Almodóvar. Vamos con él. Don Pedro, ¿cómo está usted?
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿Te vas a hartar de promoción o
qué? Voy a quitar el pinganillo porque creo que te oigo suficientemente bien.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Soy un poco sordo.
Bueno, no pasa nada.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Oye, tienes que estar muy contento,
¿no? Estoy contento, ¿no? Estoy contento.
¿Estás notando esa vibración alrededor de la peli de tan positiva?
Sí, 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 y además se manifiesta de un modo que yo no lo había notado antes porque yo creo que como parece que la película es como confesional y se hablan de muchos problemas de salud. De pronto, el día del estreno era una oleada de amor la que recibía por parte de todos los asistentes. Nunca me había sentido tan querido.
Sí, ¿eh?
Pero lo cierto, además de eso, porque yo me gusta que me quiera la gente, como comprenderás, pero también quiero que vayan al cine a ver la película.
Sí,
entonces,
sí.
Pues
las dos cosas, ¿no?
Dos cosas, sí, que me quieran y que me vean, ya. Y que vean la película. Entonces, pues vamos a ver, pero todo, es decir, las reacciones más allá del amor carnal por
sí,
mí,
sí.
Son muy entusiastas acerca de la propia película. Así
vamos
que estamos, estoy muy contento.
Claro que sí, vamos a hablar de esa peli. Por cierto, antes que no se me pase por alto, estamos muy contentos de que estés aquí. Estuviste en el primer programa, nos hizo mucha ilusión,
sí,
fuiste nuestro padrino.
Sí,
y 523 noches estamos aquí. ¿Cómo aguantamos, eh?
¿Cómo aguantáis vosotros?
Pero en general, ¿no? Me hace mucha ilusión que estés aquí. Gracias.
Yo creo que la hacéis cada vez mejor.
Sí, ¿eh?
En eso el tiempo sí que realmente. Sí, sí. Quiero decir, ¿cómo te sientes tú ahora?
Yo
como
me
en
siento,
tu casa.
Yo como en casa.
Como nunca.
Sí, a ver, con gente mirando, que.
Sí,
que en casa quieras que no. Hay gente, pero tanta no.
Ya, es cierto.
Pero hablabas antes del cariño. ¿A ti no te pasa con los seguidores? Yo, por ejemplo, me he especializado ya un poquito, ¿eh? Los amigos se ríen de mí, en leer los aplausos. Llevo tantos años en esto que puedo interpretar.
¿Cómo? ¿Ah, sí?
Sí. Por ejemplo, el que te han dado a ti estaba relleno de cariño.
¿Ah, sí?
Sí, te lo digo de verdad. No
¿Te
digo
acuerdas por alguno que estuviera lleno de cinismo, por ejemplo?
No, de compromiso.
Y de compromiso. De
pum, pum, de tirar.
Sí, de compromiso. Sí, sí.
El público con el aplauso
cumplir,
dice cosas.
Sí.
Sí, te lo digo de verdad.
Oye, muchas gracias, ¿eh? Entonces.
Sí, es verdad, es verdad.
Muchísimas gracias.
Es verdad. Lo digo sinceramente. Oye, quizá Volviendo a las reacciones primeras, que esperamos que se traduzcan luego en taquilla y en vida de la película, ¿no? Que es lo bonito, que lleve su vida y su vuelo. También quizás son, se corresponden al ejercicio de abrirte, ¿no? Casi en canal, como muchos han dicho, en esta autoficción. Es como decir, joder, Pedro me lo ha dado casi todo. Yo al menos no voy a ser rácano con mi agradecimiento. Es como, está como nivelado, ¿no? La gente te decía eso, ¿cómo te has abierto?
Pues sí, parece, ha impresionado mucho el hecho de mostrarme tan desnudo y tan austero a la vez.
Sí.
Yo creo que eso, si hago memoria, lo decidí al principio de escribir el guión. Que cuando vi de lo que iba, y era que iba exactamente de mí, porque hablaba de un director mayor con problemas, yo en ese momento tenía muchos problemas de espalda, y dije, bueno, pues esto parece que va de mí mismo. ¿Quieres seguir adelante o nos lo dejamos aquí? Entonces, después de superar el primer vértigo, pues seguí adelante. Y una vez que sigo adelante, yo ya me convierto, sigo siendo yo, pero en un elemento del que se escribe, y entonces me distancio. Y no tengo ni pudor, soy muy pudoroso en mi vida real, pero ya en esos momentos soy muy libre cuando escribo, y todos los demás problemas que tengo como persona desaparecen a favor de esa mezcla de ficción y de autorretrato que hay en la película.
O sea, si hablabas de ti, hasta el fondo, no a medias tintas, ¿no?
O sin... Sí, pero incluso, o sea, hay mucha gente que... O sea, lo que no debe verse en la película es como lo que se llama está más en la novela, novelas en clave, que tiene que saber uno quién es quién,
sí.
Quién hay detrás de cada personaje. Aquí no hay que preguntárselo. No creo nadie que se ponga a ver mis 20 películas previas y diga, a ver, de este actor a quién se refiere.
Yeah.
El actor es una mezcla de actores.
Sí.
Y el amante es un, bueno, es un amante, pero que nadie se acuerda de él porque yo era muy pequeñito. No tenía casi ni edad de amar, pero amé. Locamente, y tuve que romper también con la misma dureza. Pero, o sea, son formas parte de mi vida, pero no están en clave de quién hay detrás.
Yeah.
Y hay algunas escenas, por ejemplo, una muy que gusta mucho y que a mí mismo me impresiona mucho, que es la... Porque mucha gente me ha dicho, incluso el día del estreno, me decía una periodista, ¿qué? Ajustando cuentas con tu madre, ¿eh? Y yo me quedé, me hizo gracia, y digo, que ahora como después te lo explico porque no es una respuesta simple.
Yeah.
No arreglo cuentas con mi madre. En el caso de la película... Es la madre, o mi madre, si queréis,
sí.
La que arregla cuentas con el hijo, de un modo sutil y cruel, como son ya cuando tienen las madres 80 años y están llenas de mucho más dolores que el hijo. Pero esa escena no existió. Yo nunca tuve esa conversación con mi madre.
¿Nunca te dijo, ha sido un mal hijo?
No. O sea, no. Mi madre lo que me dijo es, hijo mío, pero ya incluso haciendo mujeres, no dejes nunca la telefónica. ¿Qué dijo? Me dijo peor que eso. Mi padre había muerto hacía tiempo y me dijo, tu padre siempre me dijo, no permitas que Pedro deje la telefónica porque lo demás es una aventura, me dijo ella. Y en efecto es una aventura, pero era la aventura que yo quería.
Oye, mi madre me está diciendo eso a mí exactamente ahora.
Seguro.
No dejes telefónica, ¿no?
Sí.
Bueno.
No, las madres... Es normal, se preocupan por la seguridad de sus hijos.
Es muy de
madre. Pero yo nunca tuve, y a mí me impresionó mucho esa escena.
Sí.
Y Antonio, que es un Antonio Banderas, que es un bocazas, va diciendo por ahí, y es cierto, que yo casi no pude dirigirlos porque me venía abajo, me echaba a llorar como una madre.
Estabas viendo esa escena, sí, que es
Pero cuando estaba dirigiendo,
¿no? Sí.
Entonces, no solo no tuvo lugar, sino que no estaba escrita en el guión, la escribí la noche antes, y la razón de escribirla es porque tu paisana, Julieta Serrano, estaba tan maravillosa que digo, tengo que escribirle más.
Vale.
Pero la escena, ya termino con ello, con esto, a mí me emociona mucho como si fuera real. Entonces, yo naturalmente, yo no me analizo. Pero no me ha quedado más remedio que decirle, Pedro, ¿por qué te emocionas tanto si tú esta escena no la habéis visto? No la viviste en realidad.
Ya.
Pues yo creo que esa extrañeza de la que él habla, Antonio habla,
de
no haber sido como ella esperaba, era lo que yo sentía en mi infancia, pero esa extrañeza sobre todo la veía en los ojos de los demás, en el pueblo, en el colegio, ya sabes tú, los niños son muy crueles, en los 50 y en los 60 también lo eran.
Sí.
Ahora, el bullying no se inventa ahora.
Ya.
Y yo creo que me refiero a esa extrañeza de la que me liberé en el momento en que llegué a Madrid y ya vi que no era tan raro porque había más gente rara como yo.
Sí. Dices que no haces... Sí, claro, es verdad. Es en Madrid. Vamos a ver. Vamos a tocar algunos aspectos de la peli, pero porque nos interesa muchísimo, pero va a ser imposible abarcarlo todo. También la destriparíamos y le quitaríamos ese barniz de descubrimiento que debe tener, ¿no? Pero, por ejemplo, Banderas está sensacional.
Maravilloso.
O sea, ¿cuánto tiene de Pedro? Claro, él te conoce muchísimo a ti, tú muchísimo a él.
Pues yo creo que, fíjate, hay mucha gente que a mí me estremece favorablemente, que periodistas que me han dicho que hay un momento en que dejan de ver a Antonio y me ven a mí.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que no nos parecemos. Y no solo eso, sino que...
Tú eres más guapo, Pedro. Tú eres más guapo.
Pues me temo. Quiero decir, estoy harto en los 60, tú sabes claro. Lo que es estar con un tío que liga todas las noches, todas las santas noches.
Claro, claro.
Tenía que ligar a Antoñito.
Claro, claro.
Sigue igual, ¿eh?
Sigue igual, sí.
Pero
sí.
Que no se entere su novio. Pues...
Está maravilloso.
Mientras preparaba la película con él, le dije... Si en algún momento, y esto es algo que no le he dicho a ningún actor, si en algún momento crees que no te sale o no llegas o y tienes que imitarme, tiene mi permiso. Y él me dijo, no voy a imitarte. Y es cierto, no me imita en ningún momento.
No.
Pero se impregnó. Y se impregnó de un modo que casi me vació.
Ya.
Y eso es evidente. Él también lo llama a esa técnica, que yo se la aconsejo a partir de ahora, se lo dijo al equipo, vengo como soldado raso. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Significa que no vengo con ninguna idea, no me deja estudiarlo en casa. Yo vengo, me pongo en sus manos como soldado raso, sin sus medallas.
Ya.
Porque, claro, Antonio es un hombre experto, ha dirigido 2 películas, escribe, en fin, ha hecho 100 y pico de películas. Entonces yo creo que el hecho de que viniera como soldado raso, sí. Es decir, sin ninguna idea preconcebida y dejando en estas manitas gordezuelas...
moldear eso.
Sí, ¿no? Moldearlo eso. Pues yo creo que eso ha sido esencial,
sí.
Y la verdad es que yo creo que está, yo creo que mejor que nunca.
Sí, sí, está maravilloso. Está muy contenido, muy sereno. Toda la peli transmite una serenidad seca a veces, un poco ácida en otras, pero sí. Un pulso quizás no muy habitual, no sé por qué lo digo, pero en tus pelis que no, has hecho de todo, ¿no?
Pero sobre todo, yo hablé con él antes, sobre todo porque le iba a hacer lo que le iba a pedir, y se lo dije desde antes de empezar a trabajar, para ver si él está dispuesto, era exactamente que fuera lo contrario a Antonio Banderas,
yeah.
A el Banderas con el que yo mismo había trabajado.
Más
y, lo que había explotado en él y había desarrollado, era esa pasión. Nadie ha interpretado el deseo y la locura como él en mi película de los años 80. Bueno, pues ahora no quería eso, sino lo opuesto.
Yeah.
También se lo pedía a los 60 años.
Yeah.
Y en un momento en que él ya también había atravesado por una circunstancia dolorosa, le habían operado el corazón, sí, etcétera. Sí, sí. Y ya eso lo tenía en la cara. Entonces, iba a ir a la tonalidad opuesta, a los gestos opuestos, minúsculos, pequeños, profundos, y bueno, y el resultado yo creo que es...
Y doloroso, porque sufre un poquito ese hombre,
sí,
¿eh?
Sí,
está
sí,
ahí sufriendo, ¿eh? Sí.
Hay una cosa que hace maravillosamente, que yo creo que es de las más difíciles para actuar, porque no sé si te das cuenta, él, la mayor parte de la película, escucha a los demás.
Sí, sí,
son
sí.
Los demás los que llevan y están a punto de perder la escena por él.
Sí.
Escuchar a alguien... Y mirar a alguien cuando habla con el que estás compartiendo un plano medio es muy difícil. Y él lo hace de un modo muy emocionante.
Muy bien, muy bien. No os perdáis a Banderas, por favor. Es maravilloso. Vamos a ver un fragmentito más de la peli. Va, y nos vamos metiendo en situación. Vamos a verla.
Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor.
¿Para qué has venido?
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
32 años.
Ah, qué bonito. ¿Qué son esos árboles? ¿Abetos?
Pinos. ¿Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años?
La Filmoteca ha restaurado sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de cine rodado en Madrid. Bueno, me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos.
¿Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje?
Bueno, si lo saben, no me han dicho nada.
Alberto, los chismes envejecen como las personas.
Los chismes envejecen, me gusta mucho esa. He estado leyendo algunas críticas, no voy a vampirizarlas, pero he leído cine de palabra, bonito eso también, ¿no? Cine de palabra, como poner en valor el guión, esos guiones, esas frases de Almodóvar que luego van a quedar, ¿no?
No, es cine muy oral.
Sí.
El otro día te vi Os vi aquí, sí. Lo compartías noche con un chico que hacía cortos de gente hablando.
Sí, sí.
Y quiero decir, eso funciona desde siempre y es muy agradecido, especialmente para los actores.
Sí.
Si lo que dicen resulta verosímil y el actor está bien, no necesitas ni mover la cámara, ni hacer, quiero decir, todo está en la cara del actor y en las palabras que dice.
Y en el guión.
Y esto sí es un cine literario en el sentido de que hay que leer mucho cuando sí es subtitulado y es un cine basado en la palabra.
Sí. Oye, ¿qué crees que le va a pasar a esta película?
Hombre, yo lo que deseo es que llegue lo más lejos posible, sobre todo que emocione al espectador, que después tenga esa cosa que tiene el mejor cine, y es que no importa de la historia que te hable, ya sea es la mía o la de cualquiera, pero que ellos vean a sus madres en vez de a la mía, vean sus amores, los que les fueron mal especialmente, vean partes de su propia vida en una vida que no se parece para nada a la suya.
Sí.
O sea, y más allá de todo eso, lo que yo pretendo es entretener,
ya.
Como tú.
Eso es lo más importante, sí. Di que sí. Hay muchas lecturas. Por supuesto que cualquier trabajo de Pedro está siempre sometido a muchísimo análisis y diagnóstico, a veces exagerado. Me imagino que tú a veces debes alucinar incluso, ¿no? Leyendo y dices...
Yo trato de no leerlo.
Vale, haces bien. Está bien. Pero había una que también me gustaba, que era como... es un canto a la libertad, ¿no? Que parecía que en 2019 esto lo teníamos superado. Pero fíjate cómo está este país, la libertad sexual, la libertad personal. Y estamos poniendo en valor eso en un momento de regresión, que parece alucinante, ¿no? No nos vamos a poner agrios, pero...
No.
Vaya momentito.
No, porque además yo me tengo prohibido a mí mismo. En esta semana, ¿sabes?, de promoción, el ciudadano Almodóvar desaparece.
Vale.
Engullido por el cineasta cineasta, etcétera.
Sí.
Escritor y director. Entonces me tengo prohibido a mí mismo hablar de cualquier tema político.
Que pero, no te estropee la fiesta, ¿no?
No, sobre todo, ¿sabes por qué? Después son los titulares que quedan.
Sí.
No sabes en qué contexto se van a utilizar, pero bueno. Hoy mismo he oído una entrevista, una noticia que me ha estremecido. Y es que los españoles debemos llevar armas para defendernos.
Sí.
O sea, no es ya que hablemos de la libertad, sino de que hay un peligro que yo creo, yo no lo veo el peligro, no sé tú y ellos, que los españoles, yo creo que nadie está hablando de que estamos en peligro y necesitamos defendernos, y alguien nos está proponiendo que vayamos armados. Yeah. Es tan escalofriante lo que está ocurriendo.
Sí.
Y en cuanto a las libertades, pues también me lo han dicho, ¿no? ¿Qué película tan libre? Digo, hombre, faltaría más.
Yeah.
Si en el 82 hago Laberinto de Pasiones y en el 83 Entre Tinieblas, y después la pregunta siguiente, que es la que tú me tienes que hacer, es... ¿Pero tú crees que Entre Tinieblas podrías hacerla ahora?
Claro, otra
también. Es la pregunta que me han hecho en todas las entrevistas.
Sí.
Y mi respuesta es, yo sí, yo la haría. O sea, creo que el autor, con 25 años, debe atreverse a hacerla. Ahora, va a tener muchos problemas de distribución y de exhibición, sobre todo.
Ya.
Y va a despertar de pronto una sensibilidad que en ese momento ya existía, pero nadie la manifestaba, que era ese sentirse ofendidos, esos sentimientos religiosos, eso que provocó Rita Maestre y que yo nunca había oído hablar de ello.
Ya.
Pues probablemente tendría ese tipo de problemas, lo cual es malo.
Ya. Pues oye, centrémonos en lo bueno. Porque tenemos algo muy bueno entre manos, creo que lo tienes. Y además lo quiero compartir con más gente, con vosotros, los que estáis en casa, y con un compañero del programa, al que Pedro también sigue, y de alguna manera le gustaba que estuviera ahí aquí, y oye, a nosotros...
Se ha convertido en mi analista preferido.
¿Eh? Ah, sí, ¿eh?
Yo ya quiero que todo me lo analice Bob.
Bueno, pues vaya compromiso y responsabilidad para Bopo. Vamos con él, venga, vamos.
¿Cómo estamos?
Bueno, fíjate, ¿qué te parece, Bob?
Uf, qué nervios.
Pedro Almodóvar que...
Mi analista favorito.
Pienso como tú. Así nos ahorramos pensar nosotros también, ¿eh?
Sí. Pero es que no sabéis que yo con esto paso muy mal rato, me pongo muy nervioso, en serio. Es que para mí ahora mismo esta imagen es como la imagen de mi vida. Es como, mira, todo lo que hice mal...
Sí.
alguien se ha olvidado. Y de pronto he llegado aquí. O sea, estoy entre Pedro Almodóvar y Andreu Buenafuente.
Sí, ya ves tú.
Y estoy súper nervioso. Andrés,
puedes apoyarte, tú tranquilo.
Ah, es que no sé cómo llevas el tacto.
No, el tacto lo llevo bien.
Ah, vale, que no
el
sé
contacto
si es
visual también.
Si es de contacto físico o no.
No, sí, sí, soy de contacto.
Ah, vale, fenomenal. Pues nada, sí, me parece perfecto. Es que Andreu es más, le coges la mano y hace como.
Ya, bueno.
No, ¿por qué dices eso?
No, es verdad.
Tampoco me has tocado nunca, ¿eh?
Tú no eres de dejarte sobar.
Hombre,
pero Pedro, estoy viendo, lejos también, Pedro, estoy viendo que sí. Fíjate, estoy descubriendo ahora.
Perdona, venimos aquí a trabajar, no a sobar.
Yo me quito el miedo y los nervios tocando.
Ya,
¿qué pasa
es verdad,
esto?
Es verdad. Oye, tú estuviste en la fiesta, que por cierto te felicito, esa fiesta de la peli que recordaba, de hecho el corazón eran los 80, y hay un momento en Joy Slava, ¿no? Sí. Que tú subes y dices, este es el Madrid que me gusta a mí. Te salió del corazón, ¿eh?
Pues sí, me salió del corazón porque en efecto es el Madrid integrador,
sí.
Es el Madrid tolerante, el Madrid que le da la bienvenida a los migrantes, el Madrid que no necesita salir con pistola porque no tiene nada de qué defenderse, y el Madrid golfo y luminoso y el que no quiere dar un paso atrás para nada y mucho menos volver a las tinieblas que hemos pasado
ya.
Suficientemente los que somos de una cierta...
Es verdad. Pues todo eso pasó en Yugoslavia.
Y ese Madrid además existe. Sí. Existe, estaba allí esa noche.
Sí.
Claro.
O sea... Sí, ¿qué tal?
Bueno, es que a mí se me mezclaron muchas cosas.
Sí, ¿eh?
Porque, en serio, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora mismo estoy súper nervioso, todo va a salir mal.
Bueno, no,
no lo tengáis en cuenta, tranquilo. Perdonadme en casa. Pero es que para mí los nervios son como mi suelo de la verdad.
Sí.
Si me pongo nervioso y empiezo a rasgar, no tengo filtro.
Claro.
Y todo se va a la mierda. Y entonces, sí, justo estaba pensando.
Como borracho, ¿no? Es un poquito
sí,
parecido.
Sí, un poco eso. Yo me acuerdo
claro,
cuando.
Sí, tiene que ver con eso. Con
sí, tiene que ver con que abres compuertas, claro, y anchas castillo.
Claro.
Entonces, yo me acuerdo, me estaba acordando, yo cuando tenía 16 años, yo flipaba con Bowie.
Sí.
Como tiene que ser.
Hombre.
Ah, y ahora también. Y entonces, claro, un compañero del colegio me invitó al concierto de Bowie en Madrid,
sí,
en el Vicente Calderón. Y yo estaba súper nervioso porque iba a ver a Bowie en directo.
Uh-huh.
Y me acuerdo que la madre de ese compañero de colegio me recogió en el coche, primero a mí, y luego llegamos a buscar al compañero. Y la señora, que era estupenda, pues sí, llegamos los dos solos en el coche, hablando, tal. 16 años yo y mi amiguito, que estaba en su casa esperando a que fuéramos. Y ella, no sé cómo surge la conversación. Ah, sí, ella me dice, oye, pues qué bien, estoy muy contenta de que seas amigo de mi hijo.
Sí.
Y yo, que estaba histérico porque iba a ver a Bowie,
sí,
¿qué hago? Yo le digo, ay, sí, yo también estoy muy contento de ser su amigo y es que además estoy muy enamorado de él.
Juro,
tal cual. O sea, ¿se hizo un silencio en ese coche? O sea, ese coche era un féretro con ruedas. O sea, quiero decir, pero claro, yo iba a ver a Bowie de 16 años, estaba histérico, no tenía filtros, se me escapó todo.
Claro.
Entonces llevamos todo callado, un silencio en el coche. Yo por dentro, maricón, bocaza, eres idiota, cállate. De verdad.
Pero te salió.
Y es que lo mejor de todo es que esa mujer, que si me ve ahora, le mando un beso enorme, era una señora divina, súper moderna, de esas pijas que ha sido del PC, fumadora, bebedora, y que era un poco pija roja, que molaba y tal.
Sí.
Y ella, pues yo creo que lo estaba flipando, pero como muy contenida.
Sí.
Pero ya cuando llegábamos a buscar a su hijo, hay un momento en el que ella me mira y me dice, oye, ahora cuando lleguemos, mejor no le digas nada, porque él es muy sensible. Y no sé cómo se lo va a tomar. Claro. Y lo mejor de todo es que yo lo entendí fenomenal.
Claro.
Dije, claro, yo no voy a decir nada. Y fui al concierto de Bowie, al Vicente Calderón, y seguramente lloré escuchando Absolute Beginners, que es mi canción favorita.
Ya.
Pues enlazando con esto, que sabes que yo soy muy de salto, tal,
sí,
lo de ir el miércoles pasado al estreno de Carne de sí. Carne Trémula, iba a decir.
Carne Trémula, pues,
si quieres.
Puedes decirlo.
No, sí, de Dolor y Gloria,
sí,
fue como volver a ese concierto de Bowie con 16 años.
Ah, sí, ¿eh?
Qué maravilla,
sí, fue exactamente la misma sensación. Estaba histérico otra vez. Y fue maravilloso porque además era la primera vez en mi vida,
¿sí?,
que yo hacía un fotocol.
Anda.
Bueno, a ver, una vez crucé la alfombra roja que me obligó Isabel Coixet en el Festival de Málaga,
sí,
porque no tiene corazón, me agarró y cruzamos la alfombra roja juntos.
Sí.
¿Qué pasó? Que luego en las revistas y los periódicos el pie de foto era Isabel Coixet y su desconocido acompañante. Que a mí me parecía,
qué buen título también, ¿eh?
Del todo innecesario.
Absolutamente innecesaria, no, sobre todo.
Claro. Pero ahora en serio, el miércoles ahí en el cine de Gran Vía, en el Capitol, era mi primer fotocol FETEN.
He visto la foto y es buenísima.
Y ahora vamos a ver, porque además era la primera vez que yo salía del armario como un señor con bastón.
Ah, sí. Armario con bastón, ¿eh?
No, y esa, no sé cómo calificar, la camisa larga.
Pero es que no me digas, es que era
la camisa
un poco
larga, es un hallazgo, no se sabe si es vestido,
es
camisa.
Es un poquito Miguel Bosé en Cúcuta, chiflándose.
Sí, sí, también.
Meets
sí.
Antonio Gala. Es un poquito
también,
una mezcla, ¿sabes?
Sí, sí.
Que yo
sí, esa mezcla, sí.
¿Sabes? que yo no sé por qué no ha sido portada en todas las revistas de semana.
Tampoco lo entiendo.
Me parece injustísimo, no, Pedro. Tú que tienes poder, haz algo. La cosa es que después de la película hubo la fiesta de la Joy.
Sí.
A mí me gusta mucho decir la Joy, porque transición era de mala Joy, ¿no?
Sí, sí, sí.
De la Joy en Lava, y ahí fuimos, y todo el mundo súper cariñoso conmigo, encantador en la puerta, sí, antes de entrar, majísimo, porque además hay una cosa que yo tengo el umbral del dolor,
sí,
altísimo,
sí,
pero yo el umbral del dolor, del amor,
sí,
lo tengo bajísimo. Quiero decir, tú me das un cariñito y yo soy como un perrete.
Ya.
Se derrite y tal. Yo estaba súper contento. Y nada más entrar a la Joy,
sí,
estaba Jordi Évole, que estaba, sí, de invitado.
Levy, Levy.
Que, por cierto, te quiere mucho.
Muchas gracias.
Y yo también. Es que hablamos de ti.
Sí. Ah, muy
y decimos
bien.
Que te queríamos mucho los dos.
Pero si yo no era el protagonista ahí.
Pero
ya salió el tema, ¿no? Salió el tema.
Pues nada. Muchas y entonces gracias. Jordi, muy simpático, me preguntó, oye, ¿por qué vas con bastón? Claro, yo estaba súper nervioso. Yo tenía filtro. Entonces yo en ese momento, en vez de inventarme lo que me meto normalmente, no, que me da un golpe y tal. Yo voy, fui y le dije la verdad. Sí. Dije, pues nada, Jordi, que es que tengo una enfermedad neuronal degenerativa,
sí,
que se llama esclerosis múltiple. Y ahora estoy en un momento degenerativo de la enfermedad, que no puedo caminar, apenas puedo mover la mano derecha, ni escribir con la mano, ni nada por el estilo. Claro, Jordi se quedó el pobre de pasta de boniato. Entonces, imagínate, vas a una fiesta, se quedó con esa sonrisa que tiene él, que te acoge, muy bonita,
sí,
pero claro, es que lo primero que se comió de la fiesta,
sí,
fue lo mío, el pobre.
Que también.
Que menos mal que yo iba con mi amiga Puri, que fue de acompañante, y ya cuando se fue Jordi Évole, Puri fue y me dijo, mira, Bob, tú no puedes ir toda la fiesta contando a la gente lo tuyo, porque claro, la gente no sabe reaccionar, se queda así como fría y no es plan. Y yo ya, Puri, pero es que estoy muy nervioso, no tengo filtro.
Claro.
Yo lo suelto todo de lo mismo nervioso.
Que como era sobre dolor y gloria.
Es que claro, pues además justo hay un momento en Dolor y Gloria donde explicas muy bonito el dolor. Y hay una frase que dice el personaje de Banderas, algo así como, los días que me levanto con solo una clase de dolor, soy ateo.
Sí, venía a cuento de los días, las noches, decía, que tengo, que coinciden tres o cuatro dolores, esas noches creo en Dios y rezo. Los días que tengo un solo dolor, soy ateo.
Pues es que esa frase es la historia de mi vida.
Es muy buena, es muy buena.
Pero lo bonito es que Puri me cogió y me dijo, mira, vamos, quítate del hall, vamos dentro, que hay musicón de los 80, por lo menos tú no puedes hablar y no vas a soltar a la gente todo tu rollo. Y estuvimos ahí, en la fiesta, viendo el espectáculo maravilloso. Y yo cuando acabó el subidón del Resistiré, nos bajamos a los camerinos, contigo, con todo el mundo que estaba allí. Muy bien, donde, por cierto, Carlos Areces se despidió de mí con la mejor frase que ha usado alguien para irse a una fiesta. Que fue, llegó y me dijo, oye, yo me voy porque estáis fatal iluminados. Y dije, yo solo quiero decir esta frase.
Pero
ya cuando
sabes que
de
tiene todo el sentido porque estábamos, él va allí para hacerse fotos con todos nosotros.
Claro, y no.
Aquella luz no le molaba y no había fotos.
Ese neón no nos beneficiaba nada.
No.
Y luego, al poco, me sentaron en un sofá, ahí muy bien, para que yo descansara y eso, la pierna, sí, con una señora que yo no conocía nada, divina,
sí,
que se me senté a su lado y me dijo, mira, yo es que soy antisocial.
Sí.
Yo soy ama de casa.
Te lo dijo tal cual.
Pero como te lo estoy contando, yo soy antisocial. Mira, tú eres Bob, yo soy la señora que no conocía, que me chifla, que la quiero muchísimo ahora mismo. Yo soy antisocial. Yo soy ama de casa. Durante el día yo no hablo nada, yo no abro la boca. Eso sí, salgo por la noche, tú dame cristal y yo lo rajo todo y te chupo la polla si quieres.
¡Oh, oh, wow!
Pero tuviste una noche mejor que yo, ¿eh?
Wow.
No, todo eso tú lo cuentas en un libro.
Y la gente no se lo cree.
Truman Capote.
Y se lo creen.
Y se lo
entonces,
creen.
Claro, yo después
eso
de
cuela.
Es verdad, es verdad.
Le dije a la señora, mira, es que yo tengo esclerosis múltiple, no puedo drogarme.
Claro.
Me dijo, ¿quieres cristal? Y entonces fue en ese momento lucidez que yo me levanté y sí, me fui a mi casa, claro, súper contento, feliz y emocionado.
Ya.
Y eso es la historia que quería contar. Ay, no, hay una cosita nada más.
Sí.
Que hablando de nervios, que a mí una cosa que me pone muy nervioso, y aprovecho esta ocasión también, y es los partidos políticos que sí, quieren recortar la sanidad pública. Porque sí, gracias a ella estoy yo aquí.
Pues sí, señor. Sí, señor.
Muy bien.
Así es como Bob pasó una noche por el mundo Almodóvar en la que todo el mundo estaba muy contento y recuperando el inicio de la conversación. Creo que se respiraba eso, ¿no? La gente quiere felicitar a Pedro, agradecerle.
No, era, de verdad, era una fiesta donde veías todas las edades, veías todos los géneros, incluso no quiero decir los subgéneros porque hay un respeto, no, pero todas las opciones
sí,
imaginables, que son muchas ya, sobre sexualidad, y donde los amigos super heteros, no había nada que les gustara más que salir travestidos o decirse uno al otro que se deseaban porque yo se lo había insinuado y que sí, cantaran esas canciones.
Claro,
no,
claro.
Entonces era una noche realmente donde esa libertad se mascaba, se disfrutaba y se hacía espectáculo de ella. y sí, sí, nos lo pasamos muy bien.
Muy bien.
Y representa la peli.
No, tú además tuviste todo esto que nos has contado.
Imagina, y lo que no he contado.
Y lo que no has contado, claro.
Vos, muchas gracias por venir, por contárnoslo. Y Pedro, gracias por la película. Ahora volvemos con Berto Romero.